Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último del día, de esta misma noche, es el intento del gobierno descaradamente en vender que la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía. Bueno, en realidad, este organismo no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. De hecho, asegura que no es quien para hacerlo. Bueno, así consta en un borrador al que ha tenido acceso COPE para debatirlo antes de su aprobación definitiva dentro de unas semanas. El documento deja claro que en todo caso habría que hacer esta ley mediante una reforma de la Constitución. ¿Qué dice exactamente el texto? ¿Hasta dónde has podido leerlo? Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La Comisión de Venecia no se posiciona en si esta ley puede contribuir a la normalización política, institucional y social en Cataluña, algo que defiende el gobierno. Lo que sí dice es que no habría problemas con la separación de poderes siempre y cuando los jueces decidan a qué individuos se aplica o no la amnistía. Ojo, también hace una serie de recomendaciones. Primero, reconoce que el alcance de la ley es muy amplio y que el periodo amnistiado es demasiado grande. Segundo, señala que falta claridad y determinación en la ley que podría conllevar el riesgo de que no se aplique correctamente en un gran número de casos. Tercero, recomienda que se establezca una relación causal más estrecha entre el procés y los actos de malversación y corrupción. Y cuarto, avisa de que se podrían beneficiar de esta ley ciudadanos que hayan cometido crímenes ordinarios que no tuvieran nada que ver con las tensiones en Cataluña.
O sea, que la pone de chupadomine. Gracias, Álvaro. Esto es lo que dice el texto, a pesar de que Félix Bolaños ha asegurado en redes sociales que la Comisión de Venecia defiende exactamente la misma postura del gobierno. Que la ley, dice Bolaños, es impecable y positiva. Este movimiento del gobierno llega mientras seguimos conociendo detalles de la trama que lideraba Koldo García, si no su jefe. Hoy las miradas se centran en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que avaló la compra de mascarillas por parte del gobierno balear, a sabiendas de que no eran adecuadas para los sanitarios. El PP pide su dimisión, pero desde Moncloa la defienden. Escucha a Borja Semper y a María Jesús Montero.
Es inaceptable que existan semejantes acusaciones y además sin respuesta y sin explicación por parte de la tercera autoridad del Estado. Creemos que está inhabilitada políticamente.
Que riñes para que no te riñas. Es decir, intentas sacudirte tu propia responsabilidad mirando para atrás para señalar con el dedo a otra persona siendo tú el que tienes que dar explicaciones. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado.
Van a acabar diciendo que Ábalos era un topo del PP y, si no al tiempo, en la calle Ferraz. La referencia a Miguel Tellado de la que habla María Jesús Montero la hace Koldo en una conversación telefónica, estaba pinchado, cuando ya sabían que tenían a la Guardia Civil encima. De hecho, el sumario desprende que los investigados eran muy conscientes de que tenían que tomar precauciones. Juan Baño.
Apenas llevaban un mes con los teléfonos intervenidos por orden judicial cuando el guardia civil del grupo, el subteniente José Luis Rodríguez, jubilado en verano y ahora detenido, convirtió en una obsesión que cuidaran sus conversaciones por teléfono. En octubre reprocha a la mano derecha de Ábalos, a Koldo, que le llame sin utilizar WhatsApp o Signal, considerados tradicionalmente más seguros. En otra comunicación en diciembre reitera insistente a su interlocutor que hable por WhatsApp, que utilice los términos adecuados por teléfono. E insiste, quiero decir que te olvidas, no debes de olvidarte, ¿me entiendes? En noviembre, otro de los socios, Cueto y Koldo, dicen conocer que hay una investigación policial sobre otro de los cabecillas, Aldama. El subteniente se revela como una pieza clave del grupo. Ahora gestionaba una explotación de pizarras en Orense. Esto de las pizarras no es un dinero que haya ahorrado yo de toda mi vida, aclara a su interlocutor. Para que te hagas una idea, una de las empresas que ha capitalizado esto fue la que compró las mascarillas de toda España. Por cierto, la he gestionado yo a través del Ministerio del Interior. Y esto son cosas que no debería de decirte, concluye.
Pues toma, se las dijo. Con este panorama en casa, Pedro Sánchez viaja mañana a Roma, al Congreso de los Socialistas Europeos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En su peor momento, Pedro Sánchez va a convertirse en una de las estrellas de los socialistas europeos que este sábado se han citado en Roma para celebrar un cónclave con las miradas precisamente en las elecciones europeas del 9 de junio. Esa imagen de Sánchez como protagonista del Congreso será exprimida por los suyos, y es que mal color se le está poniendo al país, atravesando una situación muy delicada de debilidad ante las derivadas del escándalo de corrupción. En la Moncloa tratan precisamente de revolverse, acotar la trama a José Luis Ábalos y exonerar de cualquier responsabilidad a Francina Armengol. De ahí que lancen un aviso: el presidente resiste lo que haga falta. Sin embargo, más allá del alcance judicial, Sánchez acumula el batacazo de las gallegas aún sin digerir internamente y tiene la legislatura pendiente de cerrar una ley de amnistía que a su vez conserva en el aire los presupuestos generales del Estado. Un exceso incluso para el líder del PSOE. En sus filas reina la sensación de que solo acumulan frentes.
Las protestas de los agricultores en Zaragoza se han saldado con 13 policías heridos. Se han vivido escenas de máxima tensión, centenares de manifestantes intentando entrar en la sede del Parlamento aragonés, sus cortes, mientras celebraban un pleno. Ante esta situación, los antidisturbios han cargado. Se escucha a un grupo animando a los demás al río con ellos, con los policías. El sindicato Jupol pide una condena firme, exige que se depuren responsabilidades por la falta de previsión del dispositivo. Más cosas. Este 1 de marzo va a ser recordado por el día en el que miles de rusos desafiaron al psicópata de Putin para participar en el entierro del opositor Alexei Navalny. Decenas de miles de personas se han concentrado entre cánticos contra el Kremlin, contra Putin, ante una policía que ha detenido a más de 50. Dentro de unas semanas se celebran las elecciones presidenciales, bueno, elecciones, el paripeste de Putin, y el régimen sigue amenazando a quienes se atreven a llevarle la contraria, o acaban como Navalny, o le tiran por el quinto. Manuel Ángel Gómez.
La versión oficial de Moscú sobre la muerte del opositor Alexei Navalny es difícil de creer. No vamos a conocer la verdadera causa de la muerte de Navalny hasta que haya una investigación independiente, una investigación internacional, libre de las presiones de las autoridades rusas, dice Rachel Denver, investigadora de Human Rights Watch. En cualquier caso, asegura, el Kremlin es el responsable de lo que le ha ocurrido a Navalny. Y Navalny no solo está muerto, el régimen de Putin ha desmantelado su organización y metido en la cárcel a sus abogados y a sus simpatizantes. Con la muerte de Navalny y la del militar ruso asesinado en Alicante, Moscú envía el mensaje de que ese es el destino que les espera a quienes critican o se rebelan contra Putin. Todas estas acciones represivas y amenazantes de las autoridades rusas contra los disidentes están yendo a más.
Y hoy te estamos contando en COPE que solo 2 de cada 10 españoles pertenecen a alguna asociación. Los menos propensos a participar son los jóvenes. Carmen Lavallén.
De dar su teléfono a sus vecinos de la Sierra Norte de Madrid al inicio de la pandemia a crear una asociación, Carmen Casado lleva 4 años al frente de Engalapagar. No está solo prestando apoyo a familias vulnerables de su entorno.
Cada uno, de forma individual, podemos hacer cosas, pero yo creo que es muchísimo más gratificante y muchísimo más bonito poderlo hacer junto con otras personas, ¿no?
Pero más de 6 de cada 10 españoles y 8 de cada 10 jóvenes nunca han formado parte de una asociación y un tercio de ellos ni siquiera se lo ha planteado. Para el doctor en sociología Sebastián Mora, un tejido asociativo sólido facilita el debate y la tolerancia social.
Que en un momento de gran polarización política, de gran conflictividad en el espacio público, el que exista un tejido social tan débil hace que no existan espacios intermedios para el diálogo y la deliberación.
Asociaciones culturales y políticas son las que más gente aglutina.
¿Te suena el término arqueología bíblica? Es la parte de la arqueología que estudia los restos materiales relacionados directa o indirectamente con los relatos de la Biblia. Precisamente en Jerusalén, la Conferencia Episcopal Española lleva más de 60 años dedicada a tareas de investigación. un trabajo que está sacando a la luz restos arqueológicos que evidencian la relación entre la Ciudad Santa y el cristianismo. Estos estudios se realizan en el Instituto Español Bíblico Arqueológico, conocido también como Casa de Santiago. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e histórica del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La Casa de Santiago fue fundada en 1955 por un grupo de sacerdotes biblistas españoles. Es propiedad de la Conferencia Episcopal Española y está gestionada académicamente por la Universidad Pontificia de Salamanca, que es la universidad de la Iglesia Católica. El objetivo de esta institución es la investigación bíblica y arqueológica. Juan Antonio Ruiz Rodrigo es sacerdote y el director de la Casa de Santiago en Jerusalén.
Potenciar los estudios bíblicos y arqueológicos principalmente aquí en Tierra Santa, ¿no? O sea, es acoger a investigadores, hombres, mujeres, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que quieren hacer algún periodo de investigación bíblica o de arqueología también, arqueología bíblica tan importante y tan rica aquí en Tierra Santa. Entonces, pues alberga profesores, estudiantes, doctorandos.
La Casa de Santiago es una de las más antiguas y prestigiosas instituciones de España en Oriente Medio. Lleva más de 60 años al servicio de la arqueología, de los estudios bíblicos. La guerra entre Israel y Palestina está ralentizando las investigaciones, claro, aunque siguen trabajando en ello.
Había distintas investigaciones a nivel exegético, distintos profesores, ¿no?, que estaban llevando a cabo estudios interesantes en la exégesis bíblica y también en la arqueología. Actualmente estamos apoyando dos proyectos arqueológicos, uno en el norte de Israel, en las estribaciones del Monte Carmelo, que se llama Tel Regev, y también otro proyecto arqueológico en Cisjordania, muy cerca, en Tirsa, muy cerca de Nablus.
Nos vamos a situar en el umbral de la casa, entramos y nos encontramos con un receptorio, la cocina, una sala de estar y luego las diferentes habitaciones. Se trata de un lugar ideal para que profesores de distintas facultades, eclesiásticas y civiles, puedan realizar sus investigaciones.
Están metidos de lleno tanto en la interpretación, en la exégesis bíblica, como en la arqueología. Puede haber también otras disciplinas, ¿eh? Estoy recordando ahora mismo una que es miembro de la Casa de Santiago, que es egiptóloga y que es historiadora, ¿no? Y entonces pues viene a hacer investigaciones en el archivo de l'École Biblique, que es la escuela francesa de los dominicos franceses, o de los franciscanos en San Salvador, rastreando, por ejemplo, la presencia española en Tierra Santa, ¿no?
De este centro no solo se benefician profesores e investigadores, los alumnos de teología también pueden asistir a cursos de geografía, de arqueología bíblica, en el periodo de Pascua.
Normalmente cada año, las dos primeras semanas de Pascua, se organiza un curso interfacultativo, que es un curso de geografía y arqueología bíblica, donde vienen distintos alumnos de universidades, facultades de teología de España, y distintos profesores, pues impartimos este curso de arqueología bíblica en Pascua, ¿no?, durante dos semanas, donde se hacen excursiones por, no solo en Jerusalén, sino también por todo Israel, visitando principalmente los parques arqueológicos, ¿no?, de interés bíblico, ¿no?
Bueno, pues la Casa de Santiago ha cambiado su sede en Jerusalén. De esta forma podrán impulsar sus investigaciones bíblicas y arqueológicas.
Actualmente nos hemos trasladado, ¿no?, porque antes estábamos ubicados en la Jerusalén Este, junto al muro, pero los obispos españoles pues han querido que hagamos el cambio buscando una ubicación más cerca de los centros especializados, ¿no?, en la exégesis bíblica y en la arqueología, porque es el objetivo de la casa, ¿no? Y actualmente estamos junto a Mamila, junto a Puerta Nueva, la New Gate, aquí en Jerusalén.
Este sábado será la ceremonia de inauguración de la nueva sede.
En la Casa de las Hijas de la Caridad hemos alquilado una parte que, de hecho, el próximo sábado vendrá el Cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, junto con Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, y será la inauguración de esta nueva casa, ¿no?, una misa y una bendición de la nueva casa.
El Instituto Español Bíblico Arqueológico, o la Casa de Santiago, ubicado en Jerusalén, lleva más de 60 años al servicio de la arqueología y de los estudios bíblicos. Propiedad de la Conferencia Episcopal Española, está gestionada académicamente por la Universidad Pontificia de Salamanca. Un lugar ideal para que profesores y alumnos puedan llevar a cabo investigaciones sobre la arqueología bíblica. Y pienso lo que tiene que haber todavía en ese terreno sin descubrir. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e histórica del día.
Hasta el lunes.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Para retratar un poco el personaje de Koldo, que es el que desencadena toda esta trama, en febrero del año 19, Ábalos fue a un pub de Mérida. Y lo que se ha dicho de lo que ocurrió en aquel pub ha sido siempre la versión del ministerio. No hemos conocido la otra. Estaba José Luis Corral, un policía nacional, en estado anterior a la jubilación.
Todos estábamos en el paso celebrando un cumpleaños. En ese momento entró el ministro, los escoltas y el señor Koldo. Entonces algunas personas dijeron, ¿ha venido en tren? Entonces el señor Koldo le dijo a los escoltas a identificar a ese, a ese y a ese.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
4.798-04798, serie 79079.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Yo? ¿Quién me ha liado aquí los papeles?
Ay, es muy pesado, Ángel.
De verdad. Toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena.
Llena de potras y de potros.
Potrillas. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera. Para ello, Nekane Fernández.
Hablando de potros, es inevitable empezar con uno... personajes de la semana. ¿Te ha gustado esa?
Sí, sí, muy bueno, muy bueno.
Es José Luis Ábalos, nuestro hombre, potrillo, que nos ha alegrado mucho esta semana. Nos ha tenido...
¿Qué voy a temer?
Otro.
Sí, nos ha tenido muy entretenidos. En pocas horas pasaba de ser diputado del PSOE a formar parte del grupo mixto. Claro, tenía un disgusto que no entraba dentro de él. No está siendo investigado por el caso Koldo, pero eso sí, los vínculos con Koldo García son fuertes. Y ante la avalancha de críticas, él pues nos decía cómo se sentía.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
No tengo a nadie ni al lado ni detrás. Es que es impresionante.
Es que...
no lo puedo contener. Se me vuelven a caer unos lagrimones. Ábalos.
Ya, es terrible. Y es que podríamos estar ante el sonido del año, de la primera parte del año, pero no, seguro que la semana que viene o la siguiente y hay otro que lo supera. Bueno,
sigue tú.
Mientras te recuperas, yo te sigo contando, porque con permiso de Ábalos, bueno, y de Koldo, otra de las noticias de la semana ha estado en Reino Unido. Felipe VI y don Juan Carlos se mostraban en público unidos, cómplices en Windsor, un gesto que ha sido estudiado, planificado, y que para el periodista y experto en Casa Real, Fernando Rayón, puede ser una señal de que la vuelta del rey emérito a España está cerca.
Y yo creo que era lo que se pretendía. ¿Esto ha sido preparado? Pues sí, yo creo
sí,
que
sin
ha sido
duda.
Preparado.
Es una imagen deliberada.
Con tiempo... Totalmente, estoy de acuerdo. Es decir, esto se ha preparado, se ha buscado un momento apropiado. Fíjate que aquí en España estábamos hablando de otras cosas, porque la actualidad es la que manda, y de repente, bueno, pues hemos visto esto y ha dicho, bueno, pues ya era hora, ¿no?
También se ha cumplido una semana del incendio de Campanar. En Valencia, 10 personas fallecían, cientos lo han perdido absolutamente todo. ¿Y cómo se puede afrontar esta situación, verte con nada? Y sobre todo, ¿cómo se puede ahora empezar de cero? Se lo preguntábamos a nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno.
tiempo, mucha paciencia, sobre todo permitirse expresar las emociones, ¿no? Cómo se sienten, qué sienten, o incluso muchos de ellos, bienestar, entre comillas, ¿no? Porque están bien. En estos casos el miedo impera, ¿no? ¿Qué va a pasar con su futuro? Mucha incertidumbre. Por lo tanto, hay que superar ese miedo, que es esencial para el desarrollo del crecimiento personal.
Es muy complicado, pero tienes que hacerlo porque hay que seguir adelante. Y hemos querido también analizar una nueva moda que puede convertirse en